Este libro contiene la esencia misma del principio de expresión. Si lo hubiera querido, me habría expandido en un libro de varios cientos de páginas. Pero tal amplitud hubiera enmascarado el verdadero propósito del libro. Los decretos, para ser efectivos, deben ser lo más cortos posible. El mayor decreto jamás dado se encuentra en la simplicidad de las palabras: y Dios dijo, hágase la luz. Manteniendo este principio, tú, el lector, encontrarás en estas pocas páginas la verdad tal como me fue revelada. Neville. A su servicio. ¿Puede el hombre decretar una cosa y hacer que ella se vuelva realidad? Definitivamente sí. El hombre siempre ha decretado aquello que ha aparecido en su mundo. Está hoy decretando lo que aparece y continuará haciéndolo hasta tanto él sea consciente de ser el hombre. Nunca nada ha aparecido en el mundo del hombre sin que haya sido decretado por él mismo. Tú puedes negar esto, pero trata de desmentirlo. Y no podrás hacerlo, pues el resultado de decretar se basa en un principio incambiable. Tú no ordenas que las cosas aparezcan en tu realidad mediante afirmaciones audibles, ni vanas repeticiones, pues estas muy frecuentemente son confirmaciones de lo opuesto a lo buscado. Los decretos siempre se hacen en la conciencia. Es decir, cada hombre es consciente de ser aquello que se ha decretado para su mismo ser. Cuando la Biblia se lee bajo esta perspectiva, tú encontrarás que se trata del más grande libro científico jamás escrito. En vez de mirarla como el registro histórico de una civilización antigua o como la insólita biografía de Jesús, obsérvala como un gran drama psicológico que ocurre en la conciencia del ser humano. Aprópiate de su significado, y súbitamente tu vida se transformará de atravesar los desiertos de Egipto a la tierra prometida de Canaán. Todos seguramente estarán de acuerdo en el hecho de que todas las cosas fueron hechas por Dios, y que sin Él nada de lo que está hecho hubiera sido hecho. Pero en lo que sí no nos hemos puesto de acuerdo los hombres es en la identidad de Dios. Todas las iglesias y los pastores del mundo están en desacuerdo sobre la identidad y la verdadera naturaleza de Dios. La Biblia prueba, sin sombra de duda, que Moisés y los profetas estaban completamente de acuerdo en cuanto a la identidad y naturaleza de Dios. Y la vida y las enseñanzas de Jesús están de acuerdo con los conceptos del Antiguo Testamento. Moisés encontró que Dios es la conciencia de ser del hombre. Cuando declaró estas pequeñas y tan malentendidas palabras, «Yo soy, me ha enviado a ustedes». David cantaba en sus salmos, «Aquiétate y reconoce que yo soy Dios». Isaías declaró, «Yo soy el Señor y nadie más hay. No hay otro Dios a mi lado. De esto les informo, pues hasta ahora ustedes no me han conocido. Yo hago la luz y creo la oscuridad. Yo hago la paz y creo el mal. Yo, el Señor, hago todo esto». La conciencia de ser como siendo Dios es establecida cientos de veces en el Nuevo Testamento. Para mencionar solo algunas, yo soy el pastor, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin. ¿Y quién dicen ustedes que yo soy? Él no dijo, yo Jesús soy la puerta, yo Jesús soy el camino. Ni quién dicen ustedes que yo, Jesús, soy. Es claro establecido, yo soy el camino. La conciencia de ser es la puerta a través de la cual todas las manifestaciones de la vida se plasman en el mundo de la forma. La conciencia es el poder resucitador. Resucita aquello que el hombre es consciente de ser. El hombre siempre está manifestando en la realidad aquello de lo cual tiene conciencia de ser. Esta es la gran verdad que lo hace libre, y en consecuencia el hombre siempre se encuentra autoesclavizado o autoliberado. Si tú, lector, dejas a un lado todas tus viejas creencias sobre un Dios que está separado de ti, y aceptas que Dios es tu propia conciencia de ser, como Jesús y los profetas lo hicieron, tú transformarás tu mundo con la seguridad de que yo y mi Padre somos uno. Esta aseveración, yo y mi Padre somos uno, pero mi Padre es más grande que yo, parece ser muy confusa. Pero interpretada bajo la perspectiva que acabamos de establecer sobre la identidad de Dios, tú la encontrarás muy reveladora. La conciencia, siendo Dios, es como el Padre. Aquello de lo cual tú eres consciente de ser es el Hijo, dando testimonio de su Padre. Es como el inventor y sus invenciones. El inventor es más grande que sus invenciones, pero permanece uno con ellas. Por ejemplo, antes de que tú seas consciente de ser un hombre, primero eres consciente de ser. Después eres consciente de ser un hombre. Aunque tú sigues siendo aquel que concibe, más grande que tu concepción, hombre. Jesús descubrió esta gloriosa verdad y declaró que Él mismo es uno con Dios, no con un Dios hecho a la manera del hombre. Él nunca reconoció a este tipo de Dios. Él dijo, si alguna vez alguien viene diciendo, mira aquí o allí, no le crean, pues el reino de Dios está dentro de ustedes. El cielo está dentro de cada uno de ustedes. En consecuencia, cuando se dice que Él ascendió junto a su Padre, se quiso decir que Él elevó su estado de conciencia al punto en que era consciente de ser, trascendiendo así las limitaciones de su anterior conciencia de sí mismo, llamado Jesús. En la conciencia de ser, todas las cosas son posibles. Él dijo, decretarás una cosa y ella se realizará. Este es su decreto, elevarse en la conciencia hasta la naturaleza de aquello que se desea. Como Él lo expresó, y si yo fuera levantado, traeré conmigo toda la humanidad. Si yo soy elevado en conciencia a la naturaleza misma de las cosas deseadas, traeré a manifestación lo deseado dentro de mí, pues Él establece, nadie viene a mí a menos que el Padre en mí lo traiga, y yo y mi Padre somos uno. En consecuencia, la conciencia es el Padre que trae las manifestaciones de la vida hacia ti. En la conciencia de ser, todas las cosas son posibles. Él lo dijo, decretarás algo y tal se hará. Y esta es su forma de decretar, elevar el estado de conciencia hasta la naturaleza misma de aquello que se desea. Tú estás en este preciso momento, trayendo hacia tu realidad aquello de lo cual eres consciente de ser. Ahora, ¿puedes notar el significado de «os es necesario nacer de nuevo»? Si tú no estás satisfecho con las expresiones actuales de tu vida, la única forma de cambiarlas es apartar tu atención de aquello que te parece real y elevar tu estado de conciencia a aquello que deseas ser. No se puede servir a dos amos. Entonces, apartar la atención de un estado y centrarla en uno nuevo es morir al primero y vivir para el nuevo. La pregunta, ¿quién dices tú que yo soy?, no está dirigida a un hombre llamado Pedro por alguien llamado Jesús. Esta es una pregunta eterna, dirigida por uno mismo a su propio verdadero ser. En otras palabras, ¿quién dices tú que tú eres?, ya que la convicción que tú tengas sobre ti mismo, tu opinión sobre ti mismo, determinará qué se está expresando en tu vida. Él dijo, si ustedes creen en Dios, crean también en mí. En otras palabras, Él es el mí dentro de ti quien Dios es. Orar entonces se puede ver ahora como el reconocimiento que tú mismo haces de ser aquello que deseas, en vez de tu aceptación después de un ruego a un Dios que no existe sobre lo que tú deseas. ¿Puedes ver ahora por qué tantos millones de oraciones no reciben respuesta? Los hombres oramos a un Dios que no existe. Por ejemplo, tener la conciencia de ser pobre y rogar a Dios por riquezas solo producirá como recompensa aquello de lo cual se es consciente, o sea, más pobreza. Para que las oraciones sean efectivas, deben ser más un reclamo de aquello a lo que se tiene derecho que una petición. Si tú oras por riquezas, aparta tu atención del estado de pobreza, negando la evidencia de los cinco sentidos, y asume la naturaleza de ser rico. Se nos ha dicho, cuando ores, entra en tu aposento secreto y cierra la puerta, y aquello que tu Padre ve en lo secreto te lo dará para que lo disfrutes abiertamente. Hemos identificado al Padre con la conciencia de ser, y también hemos identificado a la puerta con la conciencia de ser. Entonces, cerrar la puerta es dejar afuera todo aquello de lo que actualmente tengo conciencia y reclamar en cambio ser o tener aquello que yo deseo ser o tener. En el momento en que mi reclamo queda establecido con una total convicción, En ese mismo momento empiezo a atraer su evidencia palpable en mi realidad. Es necesario olvidarse completamente de la manera en que las cosas reclamadas han de aparecerse, ya que ningún hombre conoce esas formas. Es decir, nada manifestado conoce cómo las cosas deseadas han de aparecer. La conciencia es el camino o la puerta a través de las cuales las cosas o circunstancias han de aparecer. Él dijo, yo soy el camino. No, yo, Juan Pérez, soy el camino, sino yo soy. La conciencia de ser es el camino que conduce a la manifestación de las cosas y circunstancias. Los símbolos siempre están después que aquello que simbolizan. Nunca están antes. Las cosas no tienen existencia a menos que sean símbolos de los estados de conciencia. Por lo tanto, logra primero el estado de conciencia y lo deseado ha de aparecer como un símbolo de ese estado. Se nos dijo, buscad primeramente el reino de los cielos y todo lo demás os será añadido. Adquiere primero el estado de conciencia de las cosas y circunstancias que buscas y permite que los símbolos se manifiesten por sí solos. Esto es lo que quiere decir, decretarás una cosa y ella te será dada. Aplica estos principios y tú sabrás lo que es probar y ver. La historia de María es la historia de cada ser humano. María no fue una mujer que dio a luz de manera milagrosa a alguien llamado Jesús. María es la conciencia de ser que siempre permanece en estado virginal, sin importar cuántos deseos del hombre haya dado a luz. Ahora mismo, obsérvate a ti mismo como esta Virgen María, siendo impregnada por ti mediante el deseo, volviéndose una con tu deseo hasta el punto de encarnar o dar a luz a tu deseo. Por ejemplo, se dice de María que ahora tú sabes que eres tú mismo, que nunca conoció varón, sin embargo concibió. Es decir, que tú, Juan Pérez, no tienes ninguna razón para creer que tu deseo es posible, pero habiendo encontrado que tu conciencia de ser es Dios, hace de esta conciencia su esposo y concibe un niño, la manifestación del Señor. Pues tu Creador es tu Señor, el Señor de las huestes es su nombre, el Señor Dios de toda la tierra, así será llamado. Su ideal o ambición es esta concepción, y la primera instrucción a darle es, ve y no le digas a nadie. Es decir, con nadie comentes tus deseos y ambiciones, pues lo más seguro es que los otros hagan eco de sus temores actuales. El secreto es la primera ley a observar para la realización de tus deseos. La segunda ley, como se nos dijo en la historia de María, es magnificar al Señor. Hemos identificado al Señor con nuestra conciencia de ser. Por lo tanto, magnificar al Señor es valorizar o expandir el actual concepto de uno mismo hasta un punto en que esta valoración se vuelva natural. Cuando se alcanza esta naturalidad, tú das a luz llegando a ser aquello con lo que tú eres uno en tu conciencia. La historia de la creación se nos ha entregado compendida en el primer capítulo de Juan. En el principio era el Verbo. Ahora, este mismo instante es el principio mencionado. Es el principio de un deseo. El Verbo es el deseo nadando alrededor de tu conciencia, buscando su manifestación. El deseo carece de realidad alguna, puesto que yo soy o la conciencia de ser es la única realidad. Las cosas existen solo en la medida en que yo soy consciente de ser ellas. Por lo tanto, para realizar nuestros deseos debemos aplicar la segunda parte del primer verso de Juan. Es decir, y el Verbo estaba con Dios. La palabra, el Verbo, el deseo, debe fijarse o unirse con la conciencia para que se vuelva una realidad. La conciencia se convierte en la conciencia de ser la cosa deseada, clavándose a sí misma en la forma o concepción, y dando vida en su concepción o resucitando aquello que en el momento era un deseo muerto o no cumplido. Dos se pondrán de acuerdo sobre cualquier cosa, y ella será establecida en la tierra. Este acuerdo no es entre personas, es entre la conciencia y el objeto deseado. Tú eres ahora consciente de ser, y entonces ahora dices, sin usar palabras audibles, yo soy. Ahora, si es un óptimo estado de salud el que tú deseas lograr, tú empiezas a sentirte completamente saludable. Y en el instante en que el sentimiento de yo soy saludable se logra, dos se han puesto de acuerdo. Es decir, yo soy y salud han acordado ser uno, y este acuerdo siempre resulta en el nacimiento de un niño que es el objeto del acuerdo, en este caso la salud. Y puesto que yo hice el acuerdo, yo expreso lo acordado. ¿Ves ahora por qué Moisés estableció yo soy me ha enviado? ¿Qué otro ser aparte de yo soy podría enviarte a ti la manifestación? Ninguno, porque yo soy el camino. Delante de mí no hay nadie más. Si tú tomas las alas del amanecer y vuelas a lugares indescriptibles, o si tú estableces tu aposento en el infierno, siempre serás consciente de ser. Tú siempre eres puesto en expresión por tu conciencia, y tu expresión es siempre aquello de lo cual tú eres consciente de ser. De nuevo, Moisés estableció, yo soy el que yo soy. Ahora, aquí hay algo para que siempre lo tengamos presente. No se puede echar vino nuevo en odres viejos, ni se pueden remendar vestiduras viejas con parches nuevos de tela. Es decir, tú no puedes traer a tu nuevo estado de conciencia ningún aspecto del viejo hombre. Todas tus creencias, temores y limitaciones actuales son cargas pesadas que te amarran a tu actual nivel de conciencia. Si quieres trascender este nivel, debes abandonar definitivamente todo con respecto a tu concepto de ti mismo actual. Para hacer esto, aparta tu atención de todos tus problemas y limitaciones presentes e imprégnate de la sensación de ser. Es decir, dite a ti mismo en silencio, pero con mucho sentimiento, yo soy. Que este estado de conciencia sea totalmente incondicionado. Tan solo declara que tú eres, y continúa haciéndolo hasta que quedes completamente perdido en la sensación de solo ser, sin rostro, sin forma, sin condicionamientos ni relaciones. Cuando alcances este estado de conciencia, entonces dentro de esta profundidad informe que tú ahora tienes, dale forma a la nueva concepción que tú quieres atraer a tu vida, sintiendo que eres eso que deseas. Tú encontrarás que dentro de esta profundidad informe de ti mismo, todas las cosas son divinamente posibles. Cualquier cosa en el mundo que tú puedas imaginar la puedes lograr u obtener. Dentro de esta conciencia informe e incondicionada y de la manera más natural. En las Escrituras se nos invita a ausentarnos por completo del cuerpo y estar presentes con el Señor. El cuerpo es el viejo concepto de nosotros mismos. Y el Señor es la conciencia de ser. Esto es lo que Jesús quiso decir a Nicodemo. Debes nacer de nuevo, pues a menos que nazcas de nuevo, no entrarás al reino de los cielos. En otras palabras, a menos que tú abandones por completo tu actual concepto de ti mismo y asumas la naturaleza del nuevo nacimiento, tú continuarás manifestando en tu realidad tus limitaciones y carencias. La única forma de cambiar las manifestaciones limitantes de tu vida es a través de un cambio de conciencia, ya que la conciencia es la realidad que eternamente se solidifica a sí misma en las cosas y circunstancias que le rodean. El mundo del hombre es, en todos sus detalles, su conciencia proyectada y manifestada. Tratar de cambiar tus circunstancias externas sin antes cambiar tu estado de conciencia es tan absurdo como tratar de modificar tu aspecto personal rompiendo el espejo en el que te miras. Tu entorno y todo lo que hay dentro de él refleja lo que tú eres en tu conciencia. Y en la medida en que tú sigas con tu estado actual de conciencia, lo que sigas manifestando ha de ser igual. Sabiendo lo anterior, comienza ahora mismo a revalorarte. El hombre se ha calificado a sí mismo con muy poco valor. En el libro de Números puedes leer, en aquellos días había gigantes en la tierra, y nosotros éramos en nuestro propio sentir como saltamontes, y a la vista de ellos éramos como saltamontes. Esto no se refiere a un tiempo remoto en que había hombres con estatura de gigantes. Hoy es el día, el eterno ahora en que las condiciones que te rodean han alcanzado la apariencia de gigantes. Falta de empleo, las armas del enemigo, sus problemas y todo aquello que parece amenazarte. Y esos son los gigantes que te hacen sentir como un pequeño saltamontes. Pero, tal como ha sido dicho, tú fuiste primero, en tu autoconcepto, un saltamontes. Y a causa de ello, un saltamontes es para los gigantes. En otras palabras, tú solo puedes ser para los demás aquello que para ti mismo eres. Entonces, revalorizarte tú mismo y empezar a sentirte un gigante, un centro de poder, es minimizar a los gigantes y hacer que ellos se sientan saltamontes. Despierta al gran poder que tú representas, no como hombre, sino como tu verdadero ser, sin rostro, sin forma, y libre de todos los condicionamientos y limitaciones en los que el tú humano se encuentra aprisionado. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. La conciencia de ser es el buen pastor. Lo que yo soy consciente de ser es la oveja que me sigue. Tan buen pastor es tu conciencia de ser que nunca deja perder ni una de las ovejas de las cuales tú tienes conciencia de ser. Yo soy es la puerta abierta para que todo lo que yo soy ingrese. Tu conciencia de ser es el Señor y el pastor de tu vida. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Puede verse ahora a la luz de la verdad de quién es la conciencia de ser? Tú nunca deberías estar en deuda o en estado de falta de evidencia de aquello que tú eres consciente de ser. Siendo esta la verdad, ¿por qué no volverse consciente de ser grande, de ser amoroso, de ser saludable, abundante y todos los atributos que tú admiras? Es tan fácil poseer la conciencia de estas cualidades como lo es de poseer sus contrarios, pues tú no tienes tu conciencia presente como resultado de tu mundo. Al contrario, tu mundo es lo que es causa de tu conciencia presente. Simple, ¿verdad? Demasiado simple para la mente humana que siempre trata de complicarlo todo. Pablo dijo de este principio: es para los griegos o la sabiduría de este mundo estupidez, y para los judíos o los buscadores de señales la piedra de estorbo. Con el resultado de que el hombre permanece andando en la oscuridad en vez de despertar al magno ser que él es. El hombre que siempre ha adorado las imágenes de su propia creación encontrará que esta revelación es una blasfemia, ya que sus conceptos de un Dios aparte de sí mismo siempre pululan muerte. Esta revelación traerá el conocimiento de que yo y mi Padre somos uno, pero mi Padre es más grande que yo. Tú eres uno con tu actual concepto de ti mismo, pero tú siempre eres más grande que aquello de lo cual eres consciente de ser. Antes de que el hombre intente transformar su mundo, debe afirmar la base: yo soy el Señor. Es decir, la conciencia del hombre, su conciencia de ser es Dios. Hasta tanto esto sea firmemente establecido de manera que ninguna circunstancia ni sugerencia externa lo hagan estremecer, el hombre se hallará retornando a la esclavitud de las carencias anteriores. Si no crees que yo soy Él, morirás en tus pecados. Es decir, continuarás confundido y en estado de fracaso hasta que encuentres la causa de la confusión. Cuando tú hayas entronizado al Hijo del Hombre, entonces tú sabrás que yo soy Él. O sea, que yo, Juan Pérez, nada hago por cuenta propia, sino que lo hace mi Padre. O ese estado de conciencia con el que ahora soy uno es el que hace la obra. Cuando se toma conciencia de lo anterior, cualquier necesidad o deseo que nace en el interior encuentra su expresión en el mundo externo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si algún hombre oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, y juntos apuraremos la copa. El yo que toca la puerta es el deseo del hombre. La puerta es tu conciencia. Abrir la puerta es convertirse en uno que aquel está tocando, sintiéndose uno mismo como ya siendo la cosa o circunstancia deseada. Sentir que un deseo propio es imposible de lograr es cerrar la puerta y negarle la entrada al deseo. Elevar el estado de conciencia hasta la naturaleza de lo que se desea es abrir la puerta de par en par e invitar a entrar al deseo hasta su manifestación externa. Por esto es que constantemente se nos recuerda que Jesús dejó al mundo de la manifestación y ascendió hasta su Padre. Jesús, tanto como tú o yo, encontraba que para Jesús nada era posible en cuanto a hombre, pero habiendo encontrado que su Padre era su estado de conciencia de las cosas deseadas, dejó a un lado su conciencia a Jesús y elevó su estado de conciencia al de lo deseado, y permaneció allí hasta hacerse uno con él. Y cuando se hizo uno con él, llegó a ser su expresión en la forma. Este es el mensaje simple de Jesús para el hombre. Los hombres solo somos encarnaciones temporales del ser impersonal Yo Soy, la presencia que los hombres llaman Dios, que mora en nuestro cuerpo. Los cuerpos tienen ciertas limitaciones. Para trascender estas limitaciones y poder manifestar aquello que como hombre Juan Pérez, tú eres incapaz de hacer, tú debes apartar tu atención de tus limitaciones actuales o el concepto Juan Pérez de ti mismo y fundirte con el sentimiento de ser aquello que deseas. La forma como esta nueva conciencia haya de manifestarse, nadie la conoce, pues pertenece al reino de lo inmanifestado, donde no existen causas anteriores. Nunca trates de especular o pensar en cómo tu nuevo estado de conciencia ha de ser encarnado, pues ningún ser humano es suficientemente sabio para saberlo. La especulación o la duda son pruebas de que tú en realidad no has alcanzado la naturaleza de lo que deseas, y esto te llena de temores sobre su realización. Nos ha sido dicho, el que carece de sabiduría que le pida a Dios, quien da abundantemente y a nadie reprime, y tal le será dada. Pero que pida sin ninguna duda, pues aquel que duda es como una ola de mar que es arrastrada y batida por los vientos. Nadie que de tal manera sea recibirá lo que pida del Señor. Tú ya sabes por qué se ha hecho tal aseveración, pues solo sobre la roca de la fe pueden los deseos establecerse con firmeza. Si tú no tienes la conciencia de lo que deseas, aún careces de la roca firme para plantar la manifestación. Una prueba de esta conciencia firmemente establecida se nos da en las palabras «Gracias, Padre». Cuando tú llegas al gozo del agradecimiento, en el grado en que te sientes agradecido por haber recibido lo que aún no es detectado por tus sentidos, es muestra de que definitivamente has llegado a ser uno en conciencia con aquello por lo cual das las gracias. Dios, tu conciencia de ser no puede ser burlado. Tú siempre estás recibiendo aquello de lo que eres consciente de ser, y nadie da gracias por algo que no ha recibido. Gracias, Padre, no es, como se usa actualmente por muchos, una especie de fórmula mágica. Tú nunca necesitas pronunciar en voz alta las palabras gracias, Padre. Aplicando los principios que hemos aprendido, si tú realmente has elevado tu conciencia al nivel de ser uno con lo deseado, habrá en tu interior un sentimiento de gozo y agradecimiento, siempre interno, que no necesita la expresión hablada. Tú ya has aceptado el regalo que era tan solo un deseo antes de la elevación de tu conciencia, y tu fe es ahora la sustancia que ha de vestir a tu deseo. La elevación de la conciencia es el matrimonio espiritual, en el que dos acuerdan ser uno, y su imagen y semejanza es establecida en la tierra. Todo lo que pidas en mi nombre te lo daré. Todo es ilimitado. Es incondicional. No importa si la sociedad lo ve como algo bueno o malo, si tú lo has pedido, te será dado. ¿Realmente lo quieres? ¿Ese es tu deseo verdadero? Esto es lo único necesario. La vida te dará todo lo que pidas en su nombre. Su nombre no es una palabra que se pronuncie con los labios. Tú puedes pasarte la vida rogando en el nombre de Jesús, de Jehová, de Dios, y será en vano. Nombre quiere decir naturaleza. Así, cuando tú pides en la naturaleza de alguna cosa, el resultado siempre es asegurado. Pedir en el nombre de algo es elevar la conciencia y llegar a ser uno con lo deseado, elevar la conciencia a la naturaleza de lo deseado, y así tú serás la expresión de ello. Por lo tanto, todo lo que pidieres en oración, creyendo que ya lo has recibido, lo recibirás. Orar como lo hemos visto antes es un reconocimiento, hecho en primera persona y en tiempo presente. Significa que tú debes estar en la naturaleza de lo pedido, antes de que lo puedas recibir. Para entrar en la naturaleza de lo pedido fácilmente, se precisa de una amnistía general. Se nos ha dicho, perdona si tienes algo contra alguien, para que también tu Padre, que está en los cielos, pueda perdonarte. Mas, si no perdonas, tampoco tu Padre de los cielos ha de perdonarte. Esto parece ser dictaminado por un Dios personal que se complace o se disgusta con las acciones de los hombres. Pero no es así. La conciencia, que es Dios, si tú mantienes en tu conciencia algo contra alguien, tú estás amarrando esa condición a tu mundo. Liberar al hombre de toda condenación es liberarte tú mismo para que así puedas elevar tu nivel de conciencia. No hay entonces condenación a los que están en Cristo. Una buena práctica, entonces, antes de entrar en tus meditaciones, es liberar mentalmente y en sentimiento a todo ser en el mundo de tus condenaciones. La ley nunca puede ser violada, y tú puedes tener la seguridad de que todo concepto humano de ti mismo será recompensado. Tú no tienes que preocuparte sobre si alguien recibe o no lo que tú crees que debería de recibir. La vida no comete errores, y siempre da al hombre lo que primero él se da a sí mismo. Esto nos trae a uno de los predicamentos de la Biblia de los que más se ha abusado, el diezmo. Predicadores de toda clase han esclavizado al hombre con su negocio del diezmo, por no conocer ellos mismos la naturaleza real del mismo y estar con el temor de la escasez. Así han llevado a sus seguidores a creer que es indispensable dar la décima parte de sus ingresos para el Señor. Y dicen que cuando uno da esa décima parte de los ingresos para la organización, se lo está dando al Señor, o sea, está diezmando. Pero recuerden, yo soy es el Señor. Tu conciencia de ser es el Dios al que tú le das, y tú nunca das de esta manera. Cuando tú proclamas ser algo, tú has dado esa proclama o cualidad a Dios. Y tu conciencia de ser, que no hace reconocimiento especial de personas, te devolverá en abundancia mayor, amasada y desbordante la cualidad o atributo que tú has reclamado para ti mismo. La conciencia de ser es algo que nunca se puede nombrar. Proclamar que Dios es abundante, que es grande, que es el amor, que es sabio, es definir aquello que no puede ser nombrado. Porque Dios es lo que nunca puede ser mencionado, porque la palabra disminuye y limita. Diezmar es necesario, y tú diezmas con Dios, pero de ahora en adelante da al único Dios, y obsérvate como diezmándole las cualidades tuyas que tú quieres manifestar en la tierra, sean salud, riqueza, abundancia, amor, sabiduría. Nunca especules sobre cómo han de manifestarse estas cualidades o peticiones, porque la vida conoce maneras de las que tú, como hombre, no tienes idea. Todas sus maneras hacen referencia a lo manifestado en el pasado. Pero te aseguro, el día en que tú reclames estas cualidades con total convicción, tus clamores serán correspondidos. Nada de lo que haya escondido quedará escondido. Lo que se proclama en el silencio será voceado a viva voz. Vale decir, tus convicciones secretas sobre ti mismo, esas que nadie conoce, cuando se cree verdaderamente en ellas, serán proclamadas desde las cubiertas de las casas, para que todos las conozcan, pues tus convicciones sobre ti mismo son las órdenes de Dios en tu interior. Palabras que son espíritu y no pueden retornar vacías, sino que han de retornar multiplicadas a quien las envió. Tú estás en este preciso momento llamando desde el infinito todo aquello de lo que tú eres consciente de ser, y ninguna palabra ni convicción fallará en encontrarlo. Yo soy la vid y ustedes las ramas. La conciencia es la vid, y las cualidades de las cuales tú eres actualmente consciente son como ramas que tú alimentas y mantienes vivas. Así como una rama no vive a menos que esté arraigada en la vid, las cosas y circunstancias no viven a menos que tú las alimentes siendo consciente de ellas. Así como una rama se marchita y finalmente muere si la savia de la vid deja de fluir hacia ella, las cosas y circunstancias de tu mundo pasarán si tú dejas de poner su atención en ellas. Porque tu atención es la savia que las mantiene vivas y las sostiene en actividad de manifestación. Para disolver un problema que hoy se encuentra en las apariencias de tu vida, todo lo que hay que hacer es quitar tu atención de él. Independientemente de lo que digan tus cinco sentidos, retira tu conciencia del problema. Sé indiferente y empieza a sentirte exactamente como te sentirías si la solución ya hubiera aparecido. Por ejemplo, si tú estás en prisión, nadie tiene que decirte que desees la libertad. La libertad, o mejor, el deseo de libertad, nacerá espontáneamente. Entonces quita tu atención del hecho de estar en prisión y comienza a sentirte libre. Siéntelo hasta el punto en que sea algo natural y las barras de la prisión se disolverán. Aplica este mismo principio a cualquier problema. He visto a muchas personas que estaban endeudadas hasta las orejas aplicar los principios aquí expuestos y remover sus montañosas deudas en un abrir y cerrar de ojos. He visto a muchos desahuciados por sus médicos apartar su atención del problema de salud y empezar a sentirse perfectamente bien sin importar las circunstancias externas, y de pronto retornando a estados óptimos de salud. Tu respuesta a ¿quién dicen ustedes que yo soy? Siempre determina lo que se proyecta en tu vida. En la medida en que tú seas consciente de estar aprisionado o enfermo o pobre, en esa medida continuarás experimentando esos estados en tu realidad. Cuando el hombre se da cuenta de que él es ahora aquello que está buscando y comienza a proclamarlo con convicción, tendrá las pruebas de su clamor. La evidencia se da en las palabras a quien buscan. Y ellos contestaron, a Jesús. Él entonces les dijo, yo soy Él. Jesús, aquí significa salvación o salvador. Tú estás buscando ser salvado de aquello que no es tu problema. Yo soy es quien te salvará. Si tú tienes hambre, tu salvador es la comida. Si estás en la pobreza, las riquezas te salvan. Si estás en prisión, la libertad es tu salvador. Si estás enfermo, no será alguien llamado Jesús quien ha de salvarte, sino la salud. Por lo tanto, clama yo soy Él. O en otras palabras, clama que tú eres aquello que deseas. Clámalo en la conciencia, no con palabras, y la conciencia te retribuirá tu clamor. Se nos ha dicho, me encontrarán cuando me sientan. Pues bien, sentir la cualidad en la conciencia hasta que tú sientas que eres aquello que deseas. Cuando tú te pierdes en el sentimiento de ser tu deseo, la cualidad buscada se manifestará en tu mundo. Tú eres sanado de tu problema cuando tú tocas la solución correspondiente. ¿Quién me ha tocado? Porque he percibido que la virtud ha salido de mí. ¿Sí? El día en que tú toques este ser dentro de ti, sintiendo que has sido curado o sanado, las virtudes o cualidades correrán a través de tu ser y se solidificarán a sí mismas en tu mundo para tu beneficio y el de los demás. Se ha dicho, si crees en Dios, cree también en mí, porque yo soy Él. Ten la fe de Dios. Él se hizo uno con Dios y no escatimó en hacer las obras de Dios. Vayan ustedes y hagan lo mismo. ¿Sí? Empieza a creer en tu conciencia de ser que es Dios. Reclama para ti todos los atributos que hasta ahora tú le habías atribuido a un Dios externo y empezarás a manifestar esos atributos en tu vida. Porque yo no soy un Dios lejano, estoy más cerca de ti que tus manos y tus pies. Más cerca que tu propia respiración. Yo soy es tu conciencia de ser. Yo soy es aquello en lo cual todo lo que tenga conciencia de ser ha de empezar y determinar. Porque antes de que el mundo fuera, yo soy. Y cuando el mundo haya pasado, yo soy. Antes de que Abraham fuera, yo soy. Este yo soy es tu propia conciencia de existir. A menos que el Señor sea el constructor, su labor será en vano. El Señor es tu conciencia de ser. A menos que lo que tú buscas sea primero establecido en tu conciencia, su búsqueda será en vano. Todas las cosas deben empezar y terminar en la conciencia. Por lo tanto, bendito es el hombre que confía en sí mismo, pues la fe del hombre en Dios ha de medirse por su fe en sí mismo. Si crees en Dios, cree también en mí. No pongas tu confianza en los hombres, pues ellos reflejan el ser que tú eres. Y pueden traerte solo aquello que tú antes has traído dentro de ti mismo. Sin importar lo que le ocurra a los hombres en este mundo, nunca es por accidente. Todo ocurre bajo la guía y directriz de exactas e inmutables leyes. Ningún hombre o manifestación viene a mí a menos que mi Padre la envíe, y yo y mi Padre somos uno. Cree en esta verdad y tú serás libre. El hombre siempre ha culpado a otros por aquello que es y que le ha sucedido en la vida, y seguirá haciéndolo hasta que encuentre que él es la causa de todo. Yo soy no viene a destruir, sino a cumplir. Yo soy, la conciencia de ser que está en ti, nada destruye, sino que siempre llena a plenitud los moldes o conceptos que uno tiene sobre sí mismo. Es imposible que el hombre pobre alcance la riqueza en este mundo sin importar lo que le rodee. Hasta que él mismo se proclame ser la riqueza misma. Las señales suceden, no preceden. Luchar de una u otra forma constantemente contra las limitaciones de la pobreza, mientras se permanece en un estado de conciencia de pobreza, es hacer un papel estúpido. Los cambios no pueden tener lugar a partir de ese estado de conciencia, pues la vida permanentemente está manifestando todos los niveles. Sigue el ejemplo del hijo pródigo. Date cuenta de que tú mismo produciste tu condición de abandono y de carencia, y toma la decisión dentro de ti de elevarte a un nivel en el cual las riquezas y las comodidades te esperan por derecho propio. No hubo condenación alguna para el hijo pródigo cuando él tuvo el coraje de reclamar su herencia para sí. Los demás nos condenarán solo mientras nosotros mismos nos sigamos condenando. A la vida no le interesa si tú te haces llamar rico o pobre, fuerte o débil. Ella eternamente te recompensará con lo que tú reclames como verdadero de ti mismo. Las medidas de correcto o incorrecto pertenecen solo al hombre. Para la vida nada es correcto o incorrecto. Como dijo Pablo a los romanos, sé y he sido persuadido por el Señor Jesús que nada hay impuro en sí mismo, pero para aquel que tenga algo en estima de impureza le será impuro. Deja ya de preguntarte si tú eres digno o indigno de recibir aquello que deseas. Tú, como hombre, no has creado el deseo. Tus deseos siempre son implantados en tu interior por aquello que ahora tú proclamas ser. Cuando un hombre tiene hambre, automáticamente, sin pensar, desea comer. Cuando está en prisión, automáticamente desea libertad. Tus deseos contienen en sí mismos los planes para su autoexpresión. Abandona entonces todos los juicios y eleva tu conciencia hasta el nivel de tu deseo. Y hazte uno con él, proclamando que eso ya es. Mi gracia te es más que suficiente. Mi fortaleza se perfecciona en tu debilidad. Ten la fe en esta afirmación invisible hasta que en tu interior tengas la convicción total de que es verdad. Tu confianza en tu afirmación te recompensará con creces. Solo un poco más y lo deseado se ha de manifestar, pero sin fe es imposible realizar alguna cosa. Fue por la fe que los mundos se estructuraron, pues la fe es la sustancia de que están hechas las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas aún no vistas. No estés ansioso o preocupado por los resultados. Ellos llegarán, tan seguro como el día sigue a la noche. Mira tus deseos, todos ellos, como la palabra hablada de Dios, y cada palabra o deseo como una promesa. Como una promesa, la razón por la cual la mayor parte de nosotros fallamos en realizar nuestros deseos es que constantemente les estamos poniendo condiciones, no los condiciones. Acepta las cosas como te lleguen en el curso de la vida. Da gracias por ellos hasta el punto en que tú sientas de antemano la gratitud por haberlo recibido y sigue tu curso en paz. Tal aceptación de tu deseo es como sembrar una semilla fértil en un terreno adecuadamente preparado, pues cuando tú puedes dejar caer lo deseado en la conciencia, confiando en que habrá la manifestación, tú has hecho todo lo que de ti se espera. Pero estar preocupado o ansioso sobre el cómo tu deseo ha de madurar es sembrar las semillas fértiles en un desierto mental y por lo tanto nunca dejarlas caer en el terreno de la confianza. Una razón por la cual los hombres condicionan sus deseos es que permanentemente están juzgando según la apariencia actual de las cosas y las ven tan reales, olvidando que la única realidad es la conciencia que hay tras ellas. Ver las cosas tan reales es negar que todas las cosas son posibles para Dios. El hombre que está en prisión y mira sus cuatro paredes como su realidad, automáticamente niega el deseo de libertad que es la promesa de Dios implícita. A menudo, cuando se hacen estas afirmaciones, surge una pregunta. Si los deseos personales son regalos que Dios quiere hacernos, ¿cómo puede decir que si alguien quiere matar a un hombre, ese deseo es bueno y ha sido enviado por Dios? En respuesta a esto, déjame decirte que en realidad ningún hombre quiere matar a otro. Lo que él desea es liberarse de sí mismo. Pero puesto que no cree que su deseo de liberación contiene en sí mismo el poder de liberarlo, él condiciona su deseo y halla que la única forma de expresar la libertad es destruyendo al hombre, olvidando que la vida siempre encapsula dentro de los deseos maneras que él, siendo hombre, no conoce. Sus maneras siempre se remiten al pasado, Así, el hombre distorsiona los regalos de Dios por su falta de fe. Los problemas son los montes de los que se dice que uno puede remover si tan solo tiene la fe del tamaño de un grano de mostaza. Los hombres tradicionalmente encaramos los problemas como aquella dama que, tras escuchar la predicación del sacerdote sobre el asunto, si tuvieras fe al menos del tamaño de un grano de mostaza, le podrías decir al monte, quítate de ahí, y él se quitará. Y ella se duerme en lo que ella pensaba era fe, y a la mañana siguiente, tras abrir la ventana, ve el monte y exclama, sabía que esa vieja montaña seguiría allí. Y es que así es como los humanos encaramos los problemas, sintiendo que aún estarán presentes para confrontarlos. Y ya que la vida no discrimina entre personas y nada destruye, sigue manteniendo con vida aquello que está en la conciencia del ser. Las cosas y circunstancias indeseables desaparecerán solo en la medida en que el hombre haga un cambio en su conciencia. Niégalo si quieres, pero nunca podrás demostrar lo contrario al hecho de que la conciencia es la única realidad y las cosas solo son sombras de lo que tú eres en tu conciencia. El estado celestial que tú estás buscando solo lo podrás encontrar en la conciencia, pues el reino del cielo está en tu interior. Ya que la voluntad del cielo siempre se hace en la tierra, tú estás en este momento viviendo en el cielo que tú mismo has establecido en tu interior. Pues ahora mismo en la tierra tu cielo se revela a sí mismo. El reino del cielo en realidad está a la mano. Ahora es el tiempo aceptado. Crea entonces un nuevo cielo. Entra en un nuevo estado de conciencia y aparecerá una nueva tierra. Las cosas viejas pasarán. No serán recordadas ni vendrán a la mente nunca más. Porque observen, yo, tu conciencia, vengo rápido y mi recompensa está conmigo. Yo soy innombrable, pero cargaré sobre mí cualquier nombre o naturaleza que tú me des, porque recuerda que eres tú, tú mismo el que habla como mí. En consecuencia, cualquier concepto que tú tengas sobre ti mismo, es decir, cualquier concepto profundo, es lo que se manifestará como realidad. Pues yo soy no es engañado, Dios no puede ser burlado. Ahora, déjame instruirte sobre el arte de pescar. Se dice que los discípulos estuvieron pescando toda la noche y no pescaron nada. Entonces Jesús entró en escena y les dijo que echaran nuevamente sus redes en las mismas aguas en que habían fracasado anteriormente. Y esta vez las redes estuvieron repletas de peces. Esta historia está teniendo lugar en el mundo actual dentro de ti, el lector, pues tú tienes dentro de ti mismo todos los elementos necesarios para ir de pesca. Pero hasta que no encuentres que Jesús Cristo, que es tu conciencia de ser, es el Señor, tu pesca será como la de los discípulos, en la oscuridad de la noche humana. Es decir, tú saldrás a pescar cosas pensando que las cosas son reales, y lo harás con herramientas humanas que requieren lucha y esfuerzo, tratando de contactar a este o aquel, tratando de presionar a una persona o a otra, y todo este esfuerzo será en vano. Pero cuando tú encuentres que tu conciencia de ser, tu yo soy, es el Cristo Jesús, tú le dejarás a Él dirigir la pesca, porque tu deseo, cualquiera que Él sea, será el pez que tú pesques, ya que tu conciencia es la única realidad viviente, y tú pescarás cada vez en aguas más profundas de la conciencia. Si tú quieres alcanzar aquello que se encuentra por encima de tus capacidades actuales, debes ir a aguas más profundas, ya que en tu baja profundidad de conciencia actual, esos peces no pueden nadar. Para ir a aguas más profundas, debes abandonar todos tus problemas actuales, tus limitaciones, y apartar tu atención de ellos. Dale por completo la espalda a todo problema y limitación que tengas ahora. Sumérgete en el ser diciendo yo soy. Yo soy, yo soy hacia tus adentros. Sigue declarándote que tú simplemente eres. No condiciones esta declaración. Y sigue hasta sentirte siendo. Y sin aviso alguno te encontrarás elevando el ancla que te amarraba a la sombra de tus problemas y moviéndote a mayores profundidades de conciencia. Esto normalmente se acompaña con la sensación de expansión. Tú te sentirás como expandiéndote, como si estuvieras ahora mismo creciendo. No temas, se necesita coraje. Tú no vas a morir a nada por tus limitaciones anteriores, sino que esas limitaciones morirán y tú las abandonarás, pues ellas solo viven en tu conciencia. En esta conciencia profunda o expandida, tú te encontrarás con que es un poder que ni habías soñado o imaginado anteriormente. Las cosas y circunstancias deseadas antes de que tú abandonaras las riberas de la limitación son los peces que ahora pescarás en las profundidades de las aguas. Debido a que tú has perdido toda conciencia de barreras y limitaciones, ahora es de lo más fácil del mundo sentir que tú eres uno con lo deseado. Ya que yo soy tu conciencia de ser, es la resurrección y la vida. Tú debes amarrar este poder de resurrección que tú eres a las cosas y circunstancias deseadas, si tú realmente quieres que aparezcan en tu experiencia de vida. Ahora, tú empiezas a asumir la naturaleza de lo deseado a través de sentir: yo soy saludable, yo soy abundante, yo soy libre, yo soy fuerte, etc. Cuando estos sentimientos se establezcan con firmeza en tu conciencia, tu ser informe tomará para sí la forma de lo sentido. Tú te crucificas en los sentimientos de salud, libertad, abundancia, prosperidad y fortaleza, y permaneces sepultado en la quietud de esas convicciones. Luego, como el ladrón en la noche y cuando menos lo esperes, estas cualidades resucitarán en tu mundo como realidades vivientes. El mundo te tocará y verá que tú eres de carne y sangre, pues tú comenzarás a dar abundante fruto según las cualidades de las que ahora te has apropiado. Este es el arte de la pesca exitosa de las manifestaciones de la vida. La realización exitosa de las cosas deseadas se nos cuenta también en la historia de Daniel en la jaula de los leones. Allí se dice que Daniel, estando rodeado por los leones, les dio la espalda y alzó su mirada hacia la luz que venía de arriba. Que los leones permanecieron impotentes y la fe de Daniel en Dios lo salvó. Esta es también tu historia. Y debes hacer lo mismo que hizo Daniel. Si te encuentras en una jaula de leones, o sea, tus problemas económicos, de salud, de relaciones, la lógica humana te dice que no hay otra alternativa que estar pendiente de los leones y quizás ser devorado por ellos. Daniel les dio la espalda y volvió su mirada a la luz, que es Dios. Si seguimos el ejemplo de Daniel mientras estamos aprisionados por la escasez, las deudas, las enfermedades, démosle la espalda y hagámonos uno en sentimiento con lo que buscamos en la vida. Si en nuestra conciencia le damos la espalda a los problemas y permanecemos en la fe, creyendo y sintiendo que ya somos aquello que deseamos, las paredes de nuestra prisión se abrirán y lo deseado, cualquier cosa, se realizará. Otra historia que tiene que ver con una viuda y tres medidas de aceite. El profeta le preguntó a la viuda: ¿qué tienes en tu casa? Ella contestó: tres medidas de aceite. Él entonces le dijo: toma los barriles, cierra la puerta cuando hayas regresado a casa y empieza a llenarlos. Y partiendo de tan solo tres medidas de aceite, ella llenó por completo los barriles vacíos, hasta más allá de su capacidad, derramando aceite que sobraba. Tú, el lector, eres esta viuda. No tienes un esposo que te impregne o te haga fructífera, pues una viuda está en un estado infértil. Tu conciencia de ser es ahora el Señor o profeta que se ha convertido en tu esposo. Sigue el ejemplo de la viuda, quien en vez de reconocer su carencia o escasez, reconoció y usó lo poco, las tres medidas de aceite. Después está el comando: entra y cierra la puerta. Es decir, cancela la evidencia dada por los cinco sentidos que te quieren advertir sobre deudas, carencias y problemas. Cuando tú has retirado tu atención por completo, cancelando la evidencia de los sentidos, comienzas a sentir el gozo, simbolizado por el aceite, de haber recibido las cosas deseadas. Cuando se establece tal acuerdo en tu interior de manera que dudas y temores han desaparecido, entonces tú también llenarás todas las medidas vacías de tu vida y tendrás en tal abundancia como para dar a otros. Reconocer es el poder que obra la magia en el mundo. Todos los estados que tú anteriormente has reconocido los has encarnado, ¿o no? Lo que tú estás reconociendo como verdadero en ti, hoy es lo que estás experimentando. Sé entonces como la viuda y reconoce el gozo, sin importar qué tan pequeño sea el reconocimiento al principio. Y serás entonces generosamente recompensado con la magnificación de todo aquello que tú eres consciente de ser. Yo soy el Señor Dios que te sacó de la tierra de Egipto y te apartó de la esclavitud y no tendrás otros dioses delante de mí. ¡Qué gloriosa revelación! Tu conciencia de ser ahora es revelada como Dios el Señor. Vamos, despierta de tu sueño de estar en prisión. Date cuenta de que la tierra es tuya, y por lo tanto la plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Tú estás tan atrapado en la creencia de que tú eres un hombre que has olvidado el glorioso ser que tú eres. Ahora, con tu memoria restablecida, decreta que lo no visto aparezca y aparecerá, pues todas las cosas están diseñadas para responder a la voz de Dios, que es tu propia conciencia de ser. El mundo está a tu servicio.